Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Hay una reina loca en Miami. Sí, hay una reina loca en Miami. O cuando menos, una reina a quienes algunos han decidido tenerla por tal, tenerla por loca. Y esa reina, señoras y señores, está convocando a los residentes del sur de la Florida y a aquellos de ustedes que se apresten a visitar esta ciudad, a visitar Miami, sobre todo a los cubanos, está convocándolos a ir a escucharla contar su historia. Una historia sobrecogedora, una historia que la ha convertido en una de las figuras más célebres de su país. Se trata, tengo que decirlo, de una reina centenaria que debió morir en 1555, pero que ha reaparecido en el Teatro Adriana Barraza de Miami y se hace pasar por la excelente actriz cubana Vivian Acosta, ganadora de numerosos premios nacionales e internacionales. ¿A quién, entonces, amigos, creer? La confusión es tal que yo decidí ponerme en contacto con cualquiera de las dos, la reina o la actriz, o ambas, pero solo una me salió al teléfono y no sé, para serles franco, no sé con quién conversé y a quién voy a entrevistar hoy. Si a Vivian, la actriz cubana, o a Juana de Castilla, la hija de los reyes católicos Fernando e Isabel. Sea quien sea la persona que haya decidido conversar conmigo, vamos a preguntarle de su vida, de las razones que la llevaron a hacerse pasar por la otra, y a preguntarle dónde está el Teatro Adriana Barraza y cuándo y a qué hora podremos ir a escucharla dar testimonio de la verdad, o al menos de su verdad. Hola, ¿quién me habla?
Hola, buenos días. Está aquí con ustedes al aire Vivian Acosta, que en estos momentos les traigo también reencarnando el personaje de Juana la Loca, primera de Castilla.
¿Y cómo puedo yo estar seguro de que usted no es Juana la Loca encarnando a Vivian?
Bueno, partiendo de que Juana existió en el 1500 y yo estoy hablando del siglo XXI. Pero bueno, fue muy lindo apoderarse de este personaje, un personaje histórico. Yo creo que la historia siempre es válida en todos los momentos. Y retomar este personaje es volver a vivirlo. Ha sido para nosotros y para mí, principalmente, cuando me pusieron este texto en mis manos, desde que lo vi por primera vez y lo leí en el primer párrafo, yo dije, esto tiene que ser para mí. Un texto hermoso, muy bien escrito sólidamente por un argentino que nació en Cuba en 1948, cuando sus padres estaban de turné en La Habana. Fíjense que en el 1948 había una vida teatral muy fuerte en La Habana y sus padres se trasladaron allí porque estaban haciendo una temporada y allí nació él. En el 1948, Pepe Cibrián. Él es un destacado actor, director, dramaturgo en Buenos Aires. Y entonces, desde que me pusieron en mis manos el texto, está hecho en verso, pero de una manera tan bella del decir, y ese es el reto mío en la actuación, tratar de matarle toda la musicalidad al texto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se está presentando, porque ya hicimos el estreno ahora este viernes, en la sala Adriana Barraza Black Box, este texto maravilloso que se llama Juana de Amor, una historia, un drama de locura y un drama de pasión. Creo que toda figura puede ser universal. Estas mujeres vivieron una etapa del romanticismo terrible. Si era la realeza, era peor, porque siempre los matrimonios eran impuestos. En este caso, yo soy cubano-española, está muy alejada de mí este personaje, por supuesto, en idiosincrasia, en historia, pero nosotros creíamos que era bonito que la gente también supiera de todo lo que han pasado todas estas grandes en la historia y que a veces uno, por la cotidianeidad, pierde lo que es el estudio, lo que es el leer. En este caso, Juana fue víctima de los celos y de las ansias de poder de su padre, de su esposo y de su hijo.
Una cosa tremenda.
Entonces, sí, fue una cosa terrible. Uh-huh. Estuvo en cautiverio durante 47 años de su vida, presa en el castillo, en la torre del palacio. Ella tenía su linaje, ella era reina en papeles, pero no reina para la parte pública, porque como estaba presa, el padre se apoderó del reinado, se apoderó el marido, y luego después el hijo, que ya fueron cosas muy aberrantes y torturantes las que le hacía, y la tildaron por loca.
Claro, claro.
Independientemente que haya tenido algún tipo de desequilibrio, pero ella no era una esquizofrénica. Cuando aquello no existía todavía Freud. No. Por lo tanto, no había ningún dictamen.
Sí.
Solamente decía el testamento de la madre que ella no podía ejercer si tenía algún desequilibrio mental. Y como era tan celosa, extremadamente celosa, la tildaron por loca. Pero yo digo, una persona que la tengan encerrada en un cuarto donde le quitaron todos los hijos, que tuvo seis, cualquiera, no tiene desequilibrios. Es normal que tenga desequilibrios.
Claro, claro. Vivian.
Y bueno, está aquí en estos momentos hablando con ustedes, Vivian Acosta, y a través de mí estoy dejando pasar este gusanillo, esta señora que merece y merecerá siempre que la recuerden, Juana I de Castilla.
Así es. Yo quiero darte ahora la bienvenida al programa. Solo quise jugar un poco contigo, preguntándome quién sería mi entrevistada, si la reina Juana o Vivian Acosta, la gran actriz cubana.
Aquí estamos las dos.
¿Tú sabes por qué?
Dando las gracias a ustedes.
Bueno, muchas gracias. ¿Tú sabes por qué me confundes? Porque una vez te me presentaste como Juana Borrero y te creí.
Sí.
Otra vez te me presentaste como Santa Cecilia y te creí. Y ahora es la reina Juana I de Castilla la que ha decidido presentarse como si fueras tú. Me dije yo a mí mismo, ¿no? Pero no, parece que eres tú la que está representando efectivamente a Juana.
Sí, claro.
Qué bueno conversar contigo. Qué bueno que José González y tú se animen a presentar este tipo de obra en Miami, que Novarte, la compañía que, si no me equivoco, produce estas representaciones, se haya animado. Yo he visto unas fotografías con un vestuario realmente
es fastuoso,
impresionante, ¿no?
Pero es muy lindo el trabajo que se ha hecho en conjunto de equipo, muy duro, porque cuesta mucho trabajo aquí en esta ciudad cuando no tienes los recursos, cuando no tienes un gran hacer teatro bueno, de calidad. La facturación del vestuario, la calidad es excelente, la escenografía, y yo tenía que competir con todo eso. Hay personas que se me han acercado y me han dicho, ay, pero el tema, eso está tan alejado, no conocemos, vayan a internet, vayan a Google, ahí está la historia. Pero nosotros como cubanos dijimos, bueno, ¿qué nota, qué preceptos podríamos agregarle de condimentación a este personaje para que pueda trascender? Y nosotros decimos, aunque resulte difícil admitirlo a veces, todavía en algunos lugares del mundo, en el siglo XXI, se considera de delito amar y pensar. Ella estuvo en ese cautiverio, como dice ella, yo fui prisionera del amor. Yo fui prisionera porque pensaron y me echaron y me tildaron de que yo estaba loca por mi amor y mi pasión desenfrenada hacia Felipe, el hermoso. Pero también ella estuvo presa básicamente por pensar, por el abuso de poder. ¿Cuántos dignatarios no hay en el poder que reprenden y recriminan injustamente a las personas, teniéndolas presas porque el pensar produce escalofrío, el pensar produce pavor, y el poder todo el mundo lo quiere. A la vez que está allá arriba, todo el mundo lo necesita y todo el mundo lo quiere. Claro. Y ahí está la vigencia que nosotros quisimos darle a Juana.
Lo entiendo perfectamente. Y por supuesto, Juana es un caso excepcional.
Excepcional.
Y simboliza mucho porque no solo el padre le robó el poder, sino el marido y luego el hijo, ¿no es así?
El hijo.
Es decir, esta es una mujer a quien todos la despojaron de todo. ¿Por qué? Por la ambición del poder.
Con la ambición del poder. Y eso puede existir ahora en la lectura que usted le quiera hacer.
Claro.
Porque los presidentes, a veces, yo admiro los presidentes que están 5 o 10 años en el poder y después se retiran.
Uh-huh.
Pero hay otros que ponen a los hijos, a los padres, al tío, al primo, para seguir ellos gobernando en familia.
Efectivamente.
Porque el poder, eso es un ego demasiado enfermizo.
Uh-huh.
Es algo muy, muy terrible. Y esta señora, realmente me identifico mucho con ella. He tenido que investigar mucho, mucho. Y le digo, tratamos en el espectáculo, en 1 hora y 15 minutos, de recoger una historia que es tan fuerte y tan larga, porque fueron 47 años en cautiverio.
Vivian,
y hay que ponerse en la piel de ella.
No, claro. Vivian, ¿y quién puede hablarme? Sé que José González, el director de teatro, el diseñador de luces, un hombre talentosísimo, un teatrista completo, musicalista, está contigo ahí. ¿Quién puede hablarme sobre ese episodio, que es el episodio más tremendo de la vida de Juana, cuando su marido muere y esta mujer deambula con el féretro y el cadáver por...
Durante 8 meses.
¿Quién puede contarme esa pequeña historia? ¿Tú la conoces mejor al ser Juana o José?
No, claro, los dos. Porque
Orlando.
José, ¿cómo estás? Qué gusto hablar contigo.
Hola, Orlando, buenos días.
Tú no eres Fernando, ¿verdad?
No, ni Felipe.
Ni Felipe, pero... ni Carlos.
No, por Dios. Pero... yo quería decirle algo a Juana, no a Vivian.
A ver, ¿qué le dirías a Juana?
¿Me está escuchando, Juana?
Ajá.
¿Me escucha,
sí,
Juana?
No. Sí, señora. ¿Cómo no?
Señora.
Sí, ¿cómo no? Le escucho.
Señora, el rey Felipe se ha muerto.
No.
Oh. ¿Cómo? ¿Cómo morirse un dios griego si es inmortal por pagano? Dime, Carroña, ¿en qué manos de ramera se fue de aquí ese santo? Dime dónde. Felipe, te has ido sin hablarlo.
Mm-hmm. Bueno, pues sí, yo no me equivoqué entonces
al
principio del programa.
Señora, eso sigue.
Señora, ¿quiere
eso
usted...?
Sigue.
Sí, porque lo que sucedió fue...
Señora,
que es que él
eso
no
sigue.
La respetaba.
Señora.
Los celos de ella no eran infundados. Los celos de ella era constante porque tenía toda la razón para hacerlo. Porque en ese momento la mujer no valía absolutamente nada.
¿Y Felipe era mujeriego?
Y los celos de ellas no eran por locura, sino era porque ellos no tenían control de la infidelidad.
Mm-hmm.
Bueno, Orlando.
Sí, José.
Preguntaba sobre el traslado, todo el peregrinaje de Juana hasta Granada con el cuerpo... De Felipe.
Creo que viajaban de noche y ella no se separaba del féretro nunca, del ataúd.
No se separaba del ataúd, no permitía que se le acercaran las mujeres en los pueblos, era extremadamente celosa.
Y había una especie de caravana, ¿no? Es decir, no iba sola. Sí. No,
era todo un cortejo.
Ajá.
Un cortejo. Pero nosotros nos preguntamos, en el equipo nos preguntamos y siempre hemos dicho, ¿era solo por amor o esto duró tanto y Juana era consciente de que esto iba a durar tanto, pero era una manera también de evitar de que inmediatamente la casaran? Pues sabes, porque en esos momentos, como ella era la heredera, recordemos,
claro,
que Isabel la Católica en su testamento deja que Juana es la heredera.
Uh-huh.
Y la única condición por la que no podría reinar sería si presentaba
si
problemas,
claro,
psíquicos en aquel momento de locura.
Uh-huh.
¿No? Uh-huh. Y claro, Juana no quería que la casaran inmediatamente. Creo que por eso también ella alargó aquello, lo alargó. Y también esto fue, digamos, de lo que se aprovecharon de su padre para decir, mira, está loca.
Sí, esta mujer está que anda con un cadáver por toda España, tiene que estar desequilibrada. Esa mujer no puede ser la reina de este país, ¿no?
Exacto, esta mujer está loca porque solamente un loco es el que puede hacer esas cosas. Uh-huh. Y bueno, esta es la historia, o esta es, digamos, lo que nos ha llegado a nosotros. Yo siempre digo, cuando se habla de hechos históricos tan alejados, es lo que ha trascendido.
Claro.
La verdad, no sé, cada uno de nosotros, a partir de lo que lea, tendrá su propia verdad, su propia interpretación.
Pero lo importante es que yo creo que esta mujer se ha convertido en un símbolo de muchas cosas, ¿verdad?
Seguro.
De muchas cosas.
Para mí, por ejemplo, es un símbolo de la resistencia y de ser fiel a un ideal que en este caso era su amor, que era Felipe. ¿Okay? Es decir, ella prefirió, dentro de todo lo que le puedan decir loca y todo, es decir, si ella era cuerda en un momento determinado, se iba a ver obligada a casarse por ley, para que hubiera un rey y para reinar. Y ella prefirió estar encerrada allí, en, como dice ella, entre soledades, ¿no? En su mundo. Ella prefirió, cuando los comuneros no salir para combatir contra el hijo, porque era el hijo. Puede ser lo que sea, pero es esa cosa también de madre,
claro,
de cómo me voy a enfrentar a mi propio hijo, ¿no?
Es decir,
es una mujer que yo me imagino, y por momentos cuando hemos estado trabajando, he sentido esa angustia, ¿no? De decir, bueno, qué situaciones tan extremas y tan difíciles, porque la persona que lo tiene encerrado aquí no es el gobernante, no, aparte de ser eso, que ha usurpado ese poder, es mi hijo.
Claro.
Entonces, es muy difícil, ¿no?
Y esta mujer iba a sobrevivir a su esposo muchos años. Es decir, Felipe muere en 1506, si no me equivoco, y ella no muere hasta 1555. Así que se pasó un montón de años encerrada y tenida por loca, ¿no?
Ya, así mismo es.
Qué cosa tan tremenda. Y la obra, ¿cómo presenta esto? Es decir, ¿es ella recordando algunos de estos momentos terribles de su vida? ¿O es ella diciendo lo que está pasando en esos momentos? ¿Cómo se desarrolla este...?
No, la estructura de la obra, en este caso el autor toma, digamos, que es la última noche de Juana. Y en esa última noche, pues, tiene esos flashes de los momentos, digamos, importantes de su vida, de cosas que ella... y que nos sirven, le sirven al autor y a nosotros para contar un poco su historia. No es la historia de Juana de principio a fin.
Ajá.
Son momentos para armar esta otra historia, ¿no? Uh-huh. Es la de Pepe Cibrián,
claro,
y ahora la de Novarte y Galeano 108.
Así es, la obra se titula Juana, de amor, una historia.
Una historia.
Y se va a presentar, ya se presentó el pasado 26 y 27, se va a presentar ahora los días, 4 y 5 de marzo allí, en, a ver, la dirección es 3100 Northwest, Avenida 72, en el Doral, aquí, en los alrededores de Miami, ¿no? En Miami. En Miami.
Sí. Te quería decir, sí, que el teléfono para reservas...
Por favor.
Si alguna persona que nos está escuchando está interesado en más información, en reservar, el teléfono es el 305-389-4612.
Repítelo, por favor.
305-389-4612.
Hay que decir, Vivian y José, que la historia de esta mujer ha sido llevada al teatro, al cine, a la televisión, a la radio. Es una cosa tremenda, ¿no?
Sí,
esto. Es como la grande figura. Es muy atrayente.
Es muy atrayente.
Muy atrayente, además, la historia, el conflicto, ¿sabes?
Ajá.
Para todo esto, todas estas expresiones que has hablado, la televisión, el cine, el teatro, la pintura, todo, se necesita... que haya material, es decir, que haya material de conflicto, de acción. Y bien, Juana, y en la historia de Juana, creo que desgraciadamente sobraron muchos conflictos, sobran conflictos,
claro,
acciones, claro, sobran pasiones.
Además, no me extraña nada, Vivian, que tantas actrices excelentes a lo largo de la historia se hayan enamorado de ese personaje, ¿no?
Claro, es muy seductor realmente. Uh-huh. Cualquier persona, cualquier actriz, ante una propuesta como esta, enseguida la acepta. Yo le digo sinceramente que para lo que José González, mi director, ha hecho en la puesta en escena junto a esos maravillosos y talentosos diseñadores, yo realmente tenía que estar a la altura de todo ello, porque se ha hecho un trabajo de bordado muy lindo. Qué con bueno. El trabajo de puesta en escena.
Qué bien.
Tienen una calidad esos vestuarios impresionantes, las luces de Pedro, de Jorge Noa y por supuesto de mi director, que me lleva de la mano en la actuación.
Claro,
y en la actuación le digo que un trabajo muy complejo y muy difícil, del cual estoy muy contenta, y eso tendrá que seguir madurando.
Bien.
Creo que es una pena que solo se puedan dar 4 funciones.
Bueno, amigos que nos están escuchando, ya saben, si quieren ver un espectáculo unipersonal excepcional, vayan este próximo 4 y 5 de marzo a disfrutar de esta presentación de Vivian Acosta, la historia de la famosa reina Juana la Loca. José y Vivian, muchas gracias una vez más por tenernos
Orlando,
al tanto de todo lo que hacen. Sí.
Orlando, 10 segundos.
A ver.
Sí, solo quería de verdad expresar, digamos, el placer inmenso, la alegría. Sabes, eres un creador como nosotros.
Bueno.
Que eres un creador y de los grandes.
Bueno, chicos.
De los que respeto.
Sí, de verdad.
Y primero que te hayas tomado el interés en entrevistarnos. Pero lo que te quería compartir, que estoy seguro que sabes lo que estoy experimentando, es que hacía mucho tiempo, muchos años, que no enfrentaba un proyecto artístico de la calidad de este, y no estoy desdeñando a los otros, pero digo la calidad en el sentido del equipo que hemos logrado hacer. Creo que Pedro Balmaceda, Jorge Noa, Vivian Acosta, como digo yo, me han puesto a mí en bandeja de plata para poder dirigir.
Qué bueno.
Dirigir con 3 creadores así es muy fácil, ¿me entiendes? Hay un diálogo, hay una comunicación, hay un mismo interés de que el proyecto salga. El proyecto no es de nadie, a la vez es de todos. Y creo que cuando se generan esos ambientes, y cuando además con gente, menos yo, creo que todos los demás, muy talentosos.
No. ¿Cómo que menos tú, por favor?
Esto, pues, para mí ha sido de verdad una fiesta.
Bueno, pues me alegro.
Este trabajo, y le agradezco públicamente ahora a los 3 el que hayan confiado en mí. Y con estas palabras quiero invitar al que nos escucha y que le interese ver estos temas, este tipo de espectáculos, a que nos acompañen. Tienen todavía, le quedan 2 posibilidades.
Así es,
este viernes,
así es.
Y este sábado.
Bien. José, muchas gracias. Gracias de veras y hasta pronto. Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó. Y me echó a ir a volar en el cielo infinito. Volaré, cantaré, negro, dipinto di blu, felice di stare lassù.
Efectivamente, amigos, es el grupo Gypsy Kings interpretando la célebre canción de Domenico Modugno, Volare. Y ustedes se preguntarán por qué hemos iniciado esta segunda parte con esa canción italiana. Bueno, hemos iniciado esta segunda parte con esa canción porque el tema que vamos a abordar tiene que ver con el acto de volar. Tiene que ver con el acto de volar y va a invitarlos a sonreír y va a invitarlos a pensar. Pero antes de pasar a ese tema, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, que luego se retransmite a las 9 de la noche por la radio satelital Sirius XM Canal 153. Quiero recordarles que pueden llamarnos al teléfono 305-639-4270, desde cualquier lugar del mundo, y la llamada va a ser completamente gratis porque Radio Martí va a pagar por ella. Quiero invitarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, y quiero invitarlos a hacer lo que ya muchos, lo que ya tantos, están haciendo para mi alegría: escribirnos a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Es una gran alegría saber de ustedes y ya verán cómo mañana vamos a entrevistar, si todo marcha bien, a una persona que nos escucha desde Cuba, que quizás nos esté escuchando en este mismo instante y que se ha animado a aceptar esta invitación nuestra de conversar no solo a través del correo electrónico, sino a través del teléfono. ¿A conversar de qué? De lo que ustedes quieran. Lo he dicho una y mil veces. A conversar de sus vidas, de sus recuerdos, de su pueblo, de sus ilusiones, del tema que ustedes quieran abordar, incluso de los temas que abordamos aquí en este programa a lo largo de las semanas y a lo largo de los meses, ¿no? Y quisiera recordarles también que Radio Martí continúa regalando radios de onda corta para aquellos de ustedes en Cuba que necesiten uno. Si no tienen radio de onda corta y tienen que escucharnos en casa de un vecino o de un pariente, o si tienen un radio de onda corta que está ya muy estropeado, no duden en escribirnos a nuestro correo electrónico, darnos su nombre completo, su dirección postal completa y su número de teléfono. Es importante el número de teléfono para nosotros poder enviarle a vuelta de correo completamente gratis. Insisto, un radio de onda corta. Claro. Bien, pasamos al tema de la segunda parte del programa de hoy. El lunes de la semana pasada, amigos, yo decidí compartir con ustedes, compartir y comentar con ustedes algunas de las tantísimas noticias curiosas que yo he venido coleccionando a lo largo de varios años. Y les expliqué por qué las coleccionaba. Porque esas noticias, lo dije, esas noticias aparentemente insignificantes nos retratan. Retratan una sociedad, retratan una época. Y porque creo que si esas noticias insignificantes, entre comillas, se guardaran, se clasificaran y muchos años después se releyeran, esas noticias serían una fuente de información preciosa para reconstruir esa parte de la historia que no está hecha de guerras, que no está hecha de elecciones presidenciales, que no está hecha de revoluciones, de golpes de Estado, de crisis económicas, sino esa otra historia que transcurre, señoras y señores, mientras todo eso, tan ruidoso, acapara nuestra atención y nos impide fijarnos en las mil y una cosas que simultáneamente van sucediendo a nuestro alrededor y van reflejando y hasta determinando nuestra manera de ser, nuestra manera de ser. Hoy yo quiero compartir y comentar con ustedes una noticia muy reciente, y vamos a ver en el tiempo que tenemos a dónde nos lleva esta noticia. Está claro, amigos, que el hombre siempre quiso volar, y que para volar inventó el avión. Pero esa embarcación extraordinaria y esas dos alas enormes no son suficientes. No son suficientes. Dos individuos, Y esta es la noticia. Dos individuos residentes en la ciudad de Siracusa, en Estados Unidos, fueron acusados por la policía de ser los principales sospechosos del robo de las reservas de alitas de pollo del restaurante donde trabajaban. Unas reservas cuyo valor alcanzaba los 40,000 dólares. Paul Rojek, un hombre de 56 años, y su hijo Joshua, de 33 años, habían desarrollado un plan maestro para saquear esas reservas de alas y venderlas a otros negocios y residentes del área. Paul y Joshua eran los encargados de hacer los pedidos de alas del restaurante, de manera que disponían de esas alas a su antojo. Nada, que ni siquiera las alas, amigos que me escuchan, ni siquiera las alas, símbolo por excelencia de la espiritualidad, están a salvo de nuestra avaricia. Y la captura de estos dos ladrones expertos en robar alas de pollo, alas pertenecientes al restaurante neoyorquino donde ambos ladrones trabajaban, esa captura me ha recordado, aunque parezca mentira, la importancia del ala como símbolo en la obra de José Martí. Amigos, la obra de José Martí está llena de alas. Llena de alas, y no son pocos los críticos que han estudiado esa peculiaridad, que se han encargado de reunir una multitud de versos y de frases donde José Martí recurre al ala, para sugerirnos la superioridad de algo o de alguien sobre la materia. Y es que el ala tiene un valor moral en Martí, tiene un valor ético en Martí. El ala representa aquello que lejos de aferrarse a la tierra, se eleva por encima de la tierra, busca otros planos, planos superiores. Escuchen, señoras y señores, este apunte tremendo de Martí. A todo hombre le quema la vida las alas de cera. Yo me hago otras alas y me las corto y me las rehago, de modo que parece que tengo ante mí un taller de alas. Pero duelen al salir, duelen al aletear, duelen más al caerse. Siempre duelen. ¿No es asombroso? No es asombroso este párrafo de Martí, este apunte de Martí, porque está en uno de sus cuadernos de apuntes. Me parece que tengo ante mí, dice, un taller de alas. Martí fabricándose alas, amigos, fabricándose alas. ¿Para qué? Bueno, para elevarse por encima de la bajeza que seguramente le rodeaba. Y qué maravilla esto de que las alas duelen al salir, duelen al aletear y duelen más al caerse. Siempre duelen. Tener alas, señoras y señores, es un problema, porque no faltará, no faltará quien quiera apedrear a quien intente utilizarlas para alzarse por encima de la mediocridad, por encima de la bajeza. Cuesta trabajo pensar en estas citas de Martí, luego imaginar a un par de delincuentes robando alas de pollo para vendérselas al mejor postor, ¿verdad? No en balde los pájaros, no en balde los pájaros lo piensan dos veces antes de pisar la tierra. Y no en balde los pericos en Cuba han pasado tantos sustos.
Valga que hable que si no, valga que hable que si no, me coge el gallo Rufina. Esto lo dijo el perico, porque un gallo equivocado lo confundió con gallina. Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado en el suelo se tiró. ¡Ay Dios! Y cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar como un tiro el perico. Como un tiro, el perico del suelo se levantó y al gallo le dijo así:
cuidadito con pegallo, cuidadito. Cuidadito con pegallo, cuidadito. Cuidadito con pegallo, cuidadito. Cuidadito con pegallo, cuidadito.
Así como usted me ve, yo tengo mi periquita. Así como usted me ve, yo tengo mi periquita. Búsquese su gallinita, que estas sí son para usted.
Cuidadito con pegallo, cuidadito.
Amigos, es el grupo de Ñico Saquito interpretando Cuidadito con Paigallo, del propio Ñico Saquito.
Cuando el periquito vio que la cosa iba de vera, cuando el periquito vio que la cosa iba de vera, al gallo le dijo: espera, gallo, usted se equivocó.
Cuidadito con Paigallo, cuidadito. Cuidadito con Paigallo, cuidadito. Cuidadito con Paigallo, cuidadito. Cuidadito con Paigallo, cuidadito. Cuidadito con Paigallo, cuidadito.
Efectivamente, cuidadito con Paigallo de Ñico Saquito. Ya ven ustedes el susto que pasó este periquito porque decidió posarse en tierra. Tener alas es un problema, aunque el gallo también las tenga. La noticia del robo de esos cargamentos de alas de pollo, amigos, de esas alas destinadas a un restaurante de la ciudad de Siracusa, en Estados Unidos, esa noticia acaparó mi atención al punto de que me referí a ella, a esa noticia, en el comentario que hago todas las tardes por esta emisora. Pero esa noticia no me abrió el apetito. No soy aficionado a las alas de pollo. Me abrió el deseo de reencontrarme con algunas de las tantas alas que aparecen en la obra de José Martí. La mariposa va donde las alas la llevan, dice Martí. En otra ocasión les he dicho esa frase suya. La mariposa va donde las alas la llevan. Yo he compartido esta frase suya con ustedes en más de una ocasión, pero es que no cesa de entusiasmarme y quisiera quizás que algunos de ustedes la memorizaran. La mariposa va donde las alas la llevan. Es como si Martí dijera que nosotros no vamos a donde queremos ir, sino a donde nos llevan los pies. ¿Y quieren ustedes algo más pegado a la tierra? Pegado a lo bajo, entre comillas, que los pies. Por eso esa frase es tan hermosa. La mariposa va donde las alas o donde sus alas la llevan. Y escuchen este otro comentario de Martí. Los grandes pies estorban para volar. Vuelan poco las garzas. Repito, los grandes pies estorban para volar, vuelan poco las garzas. Ahí tienen ustedes a José Martí, señoras y señores, observando a las garzas y dándose cuenta de repente que tienen unas patas muy grandes y que quizás por eso no pueden volar como otras aves, porque los grandes pies estorban para volar. Quien tiene pies para caminar muy bien por la tierra, va a encontrar que esos pies pesan demasiado para que pueda elevarse mucho por encima de la tierra. Y escuchen este otro comentario de Martí. Voy por la tierra como rodeado de nubes y con los pies en el vacío. ¡Ah! Martí diciendo esto, voy por la tierra como rodeado de nubes y con los pies en el vacío. Martí se sentía a veces levitar, señoras y señores. Es decir, se sentía en el cielo, rodeado de nubes, aunque fuera por la tierra, y sentía que sus pies no estaban pisando la calle, la acera. No, sus pies iban en el aire. ¡Qué cosa tan tremenda! ¡Qué imaginación! ¡Qué capacidad la de este hombre para verse a sí mismo en tantas situaciones distintas, para verlo y para redescubrirlo todo! Voy por la tierra como rodeado de nubes Y uno dice, bueno, va por la tierra como rodeado de tormentas, quizás. Quizás esas nubes son grises. Pero no, porque luego añade, y con los pies en el vacío. Es decir, Martí iba a veces por la tierra como si no la pisara. Como si, luego de levitar, pudiera desplazarse por encima de la tierra.
Llévate tus sueños más secretos, las fotos que pegaste en el espejo, tu osito preferido, las poesías que has escrito y el día en que te encontré a final de abril. No sirven ya maleto, pasaporte. Olvídate las penas y la muerte. Y ahora dame un beso y cierra bien los ojos. Cariño, agárrate más fuerte a mí.
Amigos, es Marco Di Maura interpretando una canción que le viene como anillo al dedo a este programa. Volemos.
Y cubriré con flores los planetas. Tus besos serán agua, comida tu mirada, y para siempre yo te cuidaré.
Efectivamente, Marco Di Mauro interpretando esta canción titulada Volemos. Hay dos versos de José Martí, amigos, que no pierden actualidad. Y esos dos versos dicen, si me pedís un símbolo del mundo, en estos tiempos, vedlo, un ala rota. Repito, y repito siempre estas frases de Martí y estos versos porque quiero que ustedes los asimilen plenamente, ¿eh? Si me pedís un símbolo del mundo en estos tiempos, vedlo, un ala rota. Y es cierto, es cierto. Donde quiera que uno mira, señoras y señores, incluso dentro de sí mismo, uno puede encontrar un ala rota. Uno puede encontrar un sueño no realizado. Uno puede encontrar un anhelo de ir más allá que se frustró. Uno puede encontrar un proyecto que se quedó a medio camino. Cuando pienso, por ejemplo, en el primero de enero de 1959. Yo era un niño, pero recuerdo la alegría, la celebración que me rodeaba en mi pueblo. Recuerdo que el pueblo cubano veía delante de sí un futuro de absoluta prosperidad, de absoluta democracia. Salíamos de una dictadura y entrábamos en una etapa de nuestra historia nacional que íbamos a aprovechar hasta el último instante, que iba a devolverle a Cuba las ilusiones que se había hecho en 1940 y que luego se habían estropeado, sobre todo a partir de 1952, cuando Fulgencio Batista da el golpe de Estado. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con las alas que aquel primero de enero tuvo el pueblo cubano? Si los cubanos miramos a nuestro alrededor, veremos un montón de alas rotas, ¿verdad? Un montón de alas rotas. José Martí habla de un hombre, amigos, y voy a citar sus palabras, que fatigado de anhelar, se toca los hombros, azotados por el golpe impaciente de las alas palpitantes, y se revuelve airado y desagradecido contra el ángel celoso que le clavó en sus espaldas aquellas inquietas y rebeldes alas. ¡Qué tremendo es eso! Un hombre que se revuelve contra el ángel que lo dotó de alas y que está fatigado de anhelar. Yo creo que los cubanos estamos fatigados de anhelar. ¿De anhelar qué? Un futuro mejor. Y no ya un futuro, un presente mejor. Y a veces quizás nos molestamos y la emprendemos contra quienes nos pusieron demasiadas alas en los hombros. ¿Por qué? Porque esas alas se nos han roto o alguien las ha roto. Así, amigos, con Oscar de León interpretando Zum Zum Babae, vamos a poner fin al programa de hoy. Ninguna noticia es insignificante si uno decide utilizarla para ejercitar su imaginación. ¿Eh? La imaginación le pone alas a esa noticia. Hasta pronto.
Pero que zum, 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 zum.